La Voz de América presenta.
En su propio bote, familiares de hondureño desaparecido constatan los trabajos tras el colapso del puente en Baltimore. Una millonaria recaudación logra el presidente Biden en Nueva York y también allí el expresidente Trump lanza su propia marca de Biblias. En un emotivo encuentro, una madre hispana se reúne con su hija gracias a un programa estadounidense de reunificación familiar.
Es un sueño logrado después de muchos años.
Y legisladores piden la liberación de un periodista estadounidense al cumplirse un año de su encarcelamiento en Rusia. Desde Washington les doy la bienvenida al Mundo al Día. Comenzamos en Baltimore, donde las autoridades iniciaron hoy labores de remoción de escombros del puente que colapsó este martes, luego de que un buque colisionara con él. Estas labores son las que permitirán reanudar los esfuerzos para recuperar los cuerpos de los 4 trabajadores latinos que se cree perdieron la vida en este siniestro. Celia Mendoza nos acompaña en directo desde Baltimore, donde habló con el hermano de uno de ellos, quien logró hacer al lugar del siniestro por su propia cuenta. Celia, cuéntanos.
Así es, Yasmín, durante esta jornada hablamos con Carlos Alexis, el hermano de este hombre hondureño que al parecer podría haber perdido la vida después del colapso del puente. Justo en esta bahía estuvo durante esta jornada llegando muy cerca al lugar de los hechos donde se está utilizando una grúa, la más grande del este del país, la cual fue traída por las fuerzas militares que se encuentran removiendo los pedazos no solamente del puente, sino también de los objetos que han quedado en medio de esta tragedia. Pero escuchemos lo que tuvo que decir al respecto.
Ok, familia, ya estamos saliendo de la...
Del lugar donde sigue el cuerpo del hondureño Minor Suazo Sandoval, de 38 años, tras el colapso del puente Francis Scott Key, a donde llegó este viernes su hermano Carlos Alexis Suazo Sandoval, quien habló con La Voz de América tras asegurarse personalmente que las autoridades adelantan una operación de remoción de escombros, a pesar de las difíciles condiciones del clima.
Ahorita que estuve en la escena, créame, que... yo quedaba bien de eso y decía, no puede ser que mi hermano esté ahí. Y decía uno, en mi mente, yo ahí ahorita que estaba, ojalá Dios quiera, yo tuviera el poder de meter una mano y agarrarle a la mano y traerlo. Y...
un deseo que lo consume.
Hola, bienvenidos a la mejor clase.
Mientras recuerda su voz, su sonrisa, su optimismo contagioso.
Sigo pensando que sí. Vamos a rescatar algo. Tengo la fe. Y para mi familia también, ojalá. Sí. Quitamos esta agonía de espera. Y creo que hasta nos vamos a sentir más conforme sabiendo que ya tenemos un cuerpo.
Una tarea que está en las manos de las autoridades que ya movilizaron la grúa más grande de la costa del este para limpiar la zona del desastre.
La mejor evidencia que tenemos en este momento sugiere que para avanzar en nuestros esfuerzos de recuperación necesitamos trabajar más para despejar el canal.
Esperanza que llega tras días de profundo dolor.
Él es el menor, somos 8 hermanos y por lo mismo tanto todo el mundo dice que es el más consentido de la familia, entonces se imagina el impacto que nos lleva a nosotros y más a mi mamá. Y en este momento que mi papá va a cumplir 1 año de muerto. Difícil, ¿no?
La emoción es tal que abrumó a Carlos Alexis, quien aún reconoce el apoyo que han tenido en este momento.
Gracias a todos por la oración. Esperamos lo sigan haciendo y ojalá los próximos tengamos el cuerpo de mi hermano. Primeramente Dios.
Y realmente esta es una situación muy difícil, no solamente para esta, pero el resto de las familias. Es por esto que el gobernador de Maryland asegura que se está analizando la posibilidad de entregarle becas a los hijos de las víctimas, mientras que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que estaría visitando Baltimore y se estaría reuniendo con esta comunidad la próxima semana. Yasmín.
Un conmovedor testimonio el que nos trae Celia. Gracias por este reporte. Nueva York fue escenario de un inusual encuentro de presidentes. Dos exmandatarios demócratas asistieron a un evento de campaña del presidente Joe Biden. Y el exmandatario republicano Donald Trump también estuvo simultáneamente en la Gran Manzana. Jacopo Luzzi nos reporta.
En una rareza en la historia presidencial, tres presidentes demócratas se reunieron por una noche en Nueva York este jueves. Uniéndose en un escenario Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton respaldaron públicamente al mandatario en un evento que recaudó más de 26 millones de dólares. En el encuentro no faltaron las críticas al rival presidencial de Biden, Donald Trump. Las ideas de republicanos sobre temas como la economía o el medio ambiente fueron descritas como anticuadas.
Este tipo niega que haya calentamiento global.
El evento fue interrumpido varias veces por manifestantes pro-palestinos y contra la guerra en Ucrania. Afuera, una gran multitud de manifestantes protestaban sobre el manejo de Biden de la guerra en Gaza. El presidente, frente a las protestas, dijo que ha habido demasiadas víctimas inocentes, israelíes y palestinas, en el conflicto. También el candidato republicano Donald Trump se encontraba en Nueva York el jueves. Trump asistió al velorio de un policía de Nueva York que fue asesinado a tiros este lunes.
Tenemos que hacer muchas cosas diferentes porque esto no está funcionando. Esto sucede con demasiada frecuencia.
Trump también continúa recaudando importantes cantidades de dinero, tanto para su campaña como para su defensa legal. El jueves anunció que empezará a vender copias personalizadas de la Biblia, después de que el mes pasado presentó su línea de zapatillas. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El Senado Estatal de Georgia aprobó una ley que busca castigar a las ciudades y condados que alberguen inmigrantes que permanezcan sin autorización en Estados Unidos. El proyecto de ley propone cortar la mayor parte de la ayuda a gobiernos locales e incluso ordena destituir a los funcionarios electos de sus cargos. La legislación entrará en vigencia una vez la firme el gobernador Brian Kemp. Y una madre y su hija se reencontraron en Estados Unidos gracias al programa de reunificación familiar de la administración Biden. La Voz de América presenció el emotivo encuentro en Miami y Paula Díaz nos trae la historia.
Luego de varios años intentando que su hija Angélica Martínez pudiera estar con ella en Estados Unidos, el programa de reunificación familiar implementado por la administración Biden permitió el emotivo reencuentro en el aeropuerto de Miami. Olga Patiño recibió a Angélica acompañada de su familia.
Presentó esta oportunidad de la reunificación familiar y pues aplicamos y gracias a Dios todo se dio.
Angélica cumplió con todos los requisitos, consiguió un patrocinador, completó los exámenes médicos que se requieren, incluidas las vacunas. El proceso tuvo varios altibajos, pero en 2 meses completó todo y pudo viajar.
Es un sueño logrado después de muchos años. Está toda mi familia acá y me siento demasiado feliz. La verdad no sé cómo explicar, como que estoy en shock.
Este programa es parte de las medidas anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado para reducir la inmigración irregular y está destinado para ciertos nacionales de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. El Departamento de Seguridad Nacional dijo a La Voz de América que más de 2.000 personas han obtenido permiso para ingresar a Estados Unidos a través de este nuevo proceso. Pero otro programa humanitario de la administración Biden para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos enfrenta desafíos legales porque varios estados liderados por republicanos se oponen a este amparo. Recientemente, un juez federal rechazó una impugnación legal para detenerlo.
La controversia surge porque el gobierno de Biden aprueba 30.000 permisos humanitarios mensuales y si bien es verdad que no se ha suspendido, el Tribunal Supremo y los tribunales no han entrado en el asunto de la cuestión y es si es constitucional o no.
Por ahora, el beneficio de reunificación para colombianos le dio a Angélica la oportunidad de acompañar a su mamá en una cirugía programada para abril. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
México llegó a tener tasa cero en migración hacia Estados Unidos, pero después de la pandemia comenzó a crecer el número de mexicanos emigrando al norte. Y actualmente sus ciudadanos encabezan la lista de nacionalidades más detenidos en la frontera sur estadounidense. Vicente Calderón nos trae el reporte.
Miles de mexicanos han pasado por los albergues de Tijuana buscando asilo en Estados Unidos.
Yo vengo huyendo por la inseguridad de mi país.
Como ella, crece el número de los que escapan del crimen organizado que controla amplias regiones en varios estados de México. Cuando el presidente López Obrador habla de problemas migratorios, generalmente se refiere a los extranjeros que pasan por México rumbo al vecino del norte.
Jamás ha reconocido que tengamos migración.
Tonatiuh Guillén es un reconocido académico y fue el primer comisionado de migración del gabinete López Obradorista. Analizó las estadísticas de la patrulla fronteriza estadounidense y señala que entre enero del 2021 y enero del 2024 detuvieron a 2.3 millones de mexicanos en la frontera sur.
Crecimos a tal grado que somos la nacionalidad más grande llegando ahorita a Estados Unidos.
Asegura que en este sexenio hay un aumento dramático de familias enteras huyendo.
Es del fracaso de toda la política de seguridad.
Según López Obrador, su gobierno atiende las causas de la migración con programas como Sembrando Vida, no solo en México.
Tenemos evaluaciones de gente, de jóvenes que querían emigrar. Y con el programa se quedan.
Pero más que por economía, ahora emigran por la violencia.
Como a mi tío, los hermanos y mi papá los mataron a los dos. Y pues yo ya no tenía que estar ahí.
Esta mujer de Guerrero espera en Tijuana la protección de Estados Unidos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Esta es la portada de hoy del periódico Wall Street Journal. Una página en blanco, porque su corresponsal en Rusia, Evan Gershkovich, lleva un año encarcelado en ese país, acusado de espionaje. Cristina Caicedo Smith nos trae la historia.
Un tribunal de Moscú pospuso hasta el 30 de junio el juicio del periodista estadounidense Evan Gershkovich. La embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynn Tracy, dice que es hora de que Moscú libere a Gershkovich.
No hay justificación para la detención continua de Evan, ni explicación de por qué el hecho de que Evan hiciera su trabajo como periodista constituyó un delito.
Desde su arresto, mientras ejercía su trabajo como periodista el 29 de marzo de 2023, parientes y colegas han estado presionando para que se libere el periodista del Wall Street Journal. Conteniendo las lágrimas, su hermana, Danielle Gershkovich, describe el costo para la familia y las cartas que escribe para hacerle compañía a su hermano.
Creo que principalmente queremos apoyarnos uno al otro y hacernos reír, y estoy asombrada de él.
Rusia acusa a Gershkovich de espionaje, inculpación que él y su periódico niegan. Los tribunales de Moscú han rechazado en repetidas ocasiones la libertad bajo fianza, incluso cuando Estados Unidos lo declara detenido injustamente.
Y en algún momento dirán, está bien, la investigación ha terminado y podemos hacer un juicio. Simplemente no sabemos cuándo será eso.
Para la familia, la espera es difícil.
Seguimos las noticias todos los días, pero podemos tener altibajos emocionales.
Si es declarado culpable, Gershkovich podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Durante una entrevista con el presentador estadounidense Tucker Carlson, el presidente Vladimir Putin dio a entender que Moscú estaría dispuesto a liberar a Gershkovich a cambio de un asesino convicto detenido en Alemania.
Mientras tanto, la familia, amigos y colegas de Evan Gershkovich siguen esperando su pronta liberación, amplificando su caso al mundo, destacando que cuando las autoridades de Rusia o de cualquier país detienen a un periodista, tiene un efecto escalofriante. Los medios de comunicación extranjeros pueden irse, los reporteros locales pueden autocensurarse y el público se queda sin información. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En otras noticias, este viernes Israel llevó a cabo una serie de ataques en la provincia de Alepo, en el norte de Siria. El gobierno de Israel asegura que mató a un alto comandante de Hezbollah en el Líbano. Según un observador de guerra, estos ataques aéreos mataron a 36 soldados y 6 combatientes de Hezbollah. Israel ha intensificado los ataques aéreos en Siria contra la milicia libanesa de Hezbollah y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre. Y el de este viernes fue precisamente el segundo ataque de este tipo en 24 horas. Usted no se mueva porque cuando volvamos, Costa Rica, un gran receptor de migrantes, hace cambios en su proceso de atención a solicitantes de asilo. Les contamos de qué se trata.
Los asesinatos abiertos contra periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo, desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Costa Rica reducirá los días de atención a solicitantes de refugio. Aunque las autoridades aseguran que la medida no afectará a quienes buscan protección, ellos temen que este cambio haga más difícil el proceso. Donaldo Hernández con la información.
A partir de este lunes 1 de abril, los solicitantes de refugio en Costa Rica solo serán atendidos 3 veces por semana, luego de una reestructuración de la unidad de refugio de este país centroamericano.
Se hizo una redistribución en la cantidad de trámites que íbamos a realizar, limitando los de primera vez a lunes, martes y miércoles y lo que corresponde a trámites varios jueves y viernes.
La unidad de refugio, dependiente de la Dirección de Migración de Costa Rica, explica que aunque reducirán de 5 a 3 días los días hábiles, se atenderán a más personas.
No creo que sea una complicación porque van a haber un poquito más de espacios habilitados. Y por el contrario, lo que se les va a dar es un servicio más eficiente el día que vengan a presentar su solicitud.
No obstante, algunas organizaciones como la Fundación Arias para la Paz temen que esta reducción para atender a los solicitantes de refugio afectará principalmente a los nicaragüenses que tienen varios años esperando ser atendidos.
Estamos hablando de por lo menos 3 años de personas que han venido desde hace muchísimo tiempo, desde 3 años, 2 años atrás, todo el año pasado, que no han podido tener acceso ni siquiera a una cita.
Desde el año 2018 a la fecha, más de 225 mil nicaragüenses buscan refugio en Costa Rica, pero solo al 4% de esta población le ha sido aprobado. De acuerdo con la Fundación Arias, al restante 96% se le dificulta tener un trabajo formal y realizar una serie de trámites en el país. Donaldo Hernández, Voz de América.
El presidente Nayib Bukele reveló recientemente que El Salvador posee más de 5.700 bitcoins, lo que equivale a más de 400 millones de dólares. Claudia Saldaña nos cuenta cuál ha sido la reacción de los salvadoreños.
A pesar de la fluctuación en el precio de la criptomoneda, los más de 5.700 bitcoin que tiene actualmente el gobierno equivalen a más de 400 millones de dólares.
La apuesta del gobierno es que el precio del bitcoin va a llegar a $1 millón de aquí a unos 3 años. Entonces él está acumulando y acumulando con esa apuesta en mente.
Y aunque las reservas de Bitcoin parecen ir en aumento, algunos salvadoreños siguen sin comprender cómo esto puede beneficiar a las mayorías.
Es irracional
que nosotros como trabajadores nos impongan esas monedas.
El presidente Bukele dijo en su cuenta de X que transferiría parte de sus fondos a una billetera fría para almacenarla en una bóveda dentro del territorio nacional.
Pueden llamarlo nuestra primera alcancía Bitcoin. No es mucho, pero es trabajo honesto.
Algunos salvadoreños opinan que el dinero debería invertirse en necesidades básicas del país.
Es mejor que ese dinero se ocupe en alguna inversión. Invertirlo en salud o en educación.
Porque pienso que esto de la inversión del Bitcoin, ¿verdad? Y todo eso, pienso de que sería bueno invertirlo en la cuestión de las escuelas, digo yo, los hospitales, ofertas de trabajo.
El economista Carlos Acevedo sostiene que si el precio del Bitcoin sube, no gastar el dinero podría traer beneficios mayores.
A lo mejor al ahorrarlo y subir el precio, se pueden construir 5 o 10 hospitales.
Bukele asegura que el gobierno continúa con su plan de comprar un Bitcoin diario sin precisar de dónde provienen los fondos para la compra. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador.
Al regresar, Disney y el gobernador de Florida resuelven una amarga disputa legal sobre el parque de Disney World.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Terminó la disputa por el control de los parques de Disney World en Florida. El gigante del entretenimiento Disney y la gobernación de ese estado llegaron a un acuerdo tras el litigio relacionado al control sobre el parque de atracciones. José Pernalete nos trae la actualización.
Tras aproximadamente 2 años de litigio, la empresa Disney y la gobernación de Florida decidieron hacer las paces y alcanzar un acuerdo sobre el control del parque, localizado en la ciudad de Orlando.
Todo lo que hemos hecho ha sido un beneficio del estado de Florida y hemos sido reivindicados por todas estas acciones. En el futuro continuaremos gobernando teniendo en cuenta los mejores intereses. Así que me alegro de que hayan podido llegar a este acuerdo.
La empresa Disney declaró que el acuerdo es una oportunidad para mantener y generar puestos de trabajo en la jurisdicción del Distrito de Supervisión del Turismo de Florida Central.
Este acuerdo abre un nuevo capítulo de compromiso constructivo con el nuevo liderazgo del distrito y sirve a los intereses de todas las partes, al permitir una inversión continua significativa.
Los floridanos apuestan por la continuidad de este parque de atracciones.
Bueno, yo me parece muy bien, las personas hablando se entienden. Yo creo que sí, que si ellos llegaron a un mutuo acuerdo, pues felicidades.
Disney es Disney, sí, siempre ha sido así y no deben cambiarlo.
Claro, es una diversión para la población y mucho más para los niños en su tiempo vacacional.
Por su parte, la Coalición Americana de Inmigración Empresarial ha alertado sobre la ley de Florida aprobada por Ron DeSantis, que decretaba el dominio de Disney en un terreno superior a 27.000 acres.
Crea una narrativa de que el gobierno está por encima de la empresa privada y que el gobierno de la Florida puede en cualquier momento, si la empresa privada no está de acuerdo con su visión política para el Estado, puede intervenir.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Regresamos en instantes con la tradicional procesión de artesanos de Iztapalapa en México, que representan la pasión de Cristo en este Viernes Santo.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Decir que son fauna.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica.
Atentados directos contra los medios de comunicación.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Sucedió en la provincia de Pampanga, al norte de Manila. Un aldeano filipino fue crucificado este viernes por 35ª vez. En un sangriento ritual, docenas de personas presenciaron cómo clavaban a 10 devotos en cruces de madera, incluyendo a Rubén Enaje, un carpintero y pintor de 63 años, quien asegura que este año recrea el sufrimiento de Cristo, orando por la paz en Ucrania, Gaza y el disputado mar de China Meridional. Y vamos ahora hasta Capultitlán, en el Estado de México, para conocer el laborioso trabajo que por estos días hacen los artesanos que participan en la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. La procesión, esta procesión es la más emblemática de México. Javier Cardoso nos trae la información.
La familia Romero lleva 40 años fabricando brazaletes, cascos y percheras para quienes personifican a los soldados romanos en la procesión de la Pasión de Cristo.
Y empezamos a trabajar con clientes ya pedidos, hechos de otros estados desde enero.
Aprendieron el oficio de su abuelo Eulalio y ahora su taller de metales en el municipio de Capultitlán, en Toluca, es el más buscado para los trabajos de la representación anual.
En Iztapalapa hemos tenido ya unos 30 años o 25 años entregándoles ahí.
Los hermanos Romero dicen encontrar la mayor satisfacción cuando las piezas quedan terminadas.
Luego me están marcando, oye, ya está la transmisión, y pues uno se siente muy bien, se siente muy orgulloso.
Margarita, por ejemplo, aprendió el oficio a los 12 años. También se encarga de soldar y de adornar. Dice que hoy está más emocionada que nunca.
Más fuerte este año, la verdad, porque sí tuvieron pedidos de Durango.
La familia entera se aplica a fondo. Unos se encargan de soldar y decorar, otros de la limpieza y el embalaje todo el año.
laboran sin parar para cuando llegue Semana Santa entregar miles de cascos, brazaletes y percheras como las que usaban los soldados romanos en tiempos de Cristo. Javier Cardoso, Voz de América, México.
Bien, y de esta manera llegamos al final del Mundo al Día. Gracias por conectarse con nosotros. Recuerde que el lunes tienen una nueva cita a esta misma hora. Les informó Yasmín López. Que tengan feliz fin de semana.